Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca este Iglesia Noticia en este domingo que celebramos la Pascua del Enfermo bajo el lema Acompañar en el Sufrimiento. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Hoy, 22 de mayo, celebramos el sexto domingo de la Pascua. Y de lo que nos dice hoy la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Muy buenos días, Natalia. Buen domingo a todos los que nos oyen.
Hoy continuamos en el Evangelio con San Juan y en ese momento también de la última cena, que lo comentábamos el domingo pasado, pero ya estamos al final casi del camino de la Pascua y podemos a lo mejor hacer una especie de síntesis, resumen, retos que poder seguir. Y en el Evangelio de hoy hay un poco unas pinceladas de esos frutos de la Pascua.
Sí, está muy bien eso que me dices, porque podemos extraer tres frutos que la Pascua deja en el corazón de todos nosotros.
¿Cuáles son esos frutos?
Pues el primero es el amor. No se puede ser hijos de Cristo resucitado sin amar a Dios, a los demás y amar a la Iglesia o a nosotros que la formamos, ¿no? La única cosa que resuena nueva es que ese amar ahora lo entendemos a la manera del resucitado. Es un amor infinito a todos, a los enemigos, llenos de perdón, un amor que redime y salva.
Es un amor que los discípulos entienden mejor ahora, una vez que ven a Jesús resucitado, que a lo mejor el concepto de amor que entendieron en el momento de la última cena.
Sin duda ninguna, porque antes pues era amar, como todos decimos, querernos. Pero ahora han encontrado la profundidad del amor que Jesús nos tenía a todos, que le llevó a dar toda su vida.
¿Cuál es otro de los frutos?
El segundo fruto sería guardar la palabra. Y la verdad, bueno, como Iglesia conservamos, revivimos y hacemos realidad la palabra de Dios. Pero a veces podemos caer en un pequeño fallo, es conservarla como si fuera un museo para ser vista o expuesta, no. Guardar la palabra de Dios es realmente hacerla que ella nos hable cada día, que ella vaya teniendo, diríamos, algo que decirnos en la vida diaria. Y la verdad que a veces no siempre hemos dado el valor que merece a la palabra de Dios. Incluso nos cuesta acogerla con entusiasmo, como si fuera buena noticia, algo maravilloso para vivir. E incluso dentro de nuestra iglesia, pues nos cuesta todavía haber creado el hábito de leerla en casa o en familia. Sí que la leemos, la escuchamos en la iglesia, pero también guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra familia, es un proyecto y un proceso que debemos también encarar los cristianos.
Quizá la palabra de Dios efectivamente se haya dejado relegada al momento de la Eucaristía y poco más, ¿no? No tenemos esa costumbre como, por ejemplo, tienen los protestantes, por ejemplo, tú vas a un hotel y está sí. La palabra de Dios en la mesilla de noche.
Evidentemente. Y eso, diríamos, pues no es que no la queramos la palabra de Dios, que es con más respeto la adoramos y la acogemos, pero sí que nos falta ese llevarla al vivir diario como algo muy valioso, muy importante en la vida.
¿Y el tercer fruto que nos decía antes, que había tres?
Pues el tercer fruto sería la paz. Fíjate que ya hemos comentado cómo Jesús resucitado, siempre que se encuentra a sus discípulos, dice la paz con vosotros. Es, diríamos, el fruto fundamental de la resurrección, que vivamos en paz. Y la verdad que a veces se nos puede caer un poco la cara de vergüenza que en el siglo XXI, que presumimos de pacifistas, pues todavía toleremos la guerra. Se nos llena la boca, diríamos, de querer vivir en paz y mientras tanto pues oímos las balas, las guerras, las muertes, que parece que cuando no suenan cerca o no tienen nombre, bueno, pues lo que condenamos con la boca lo asentimos con las obras, ¿no? Y tristemente pues también eso no es más que un reflejo de a veces de una violencia personal, física, verbal, social, política, que está en medio de nosotros y que realmente debía llevarnos a preguntar: ¿no seremos auténticos hijos de Cristo resucitado si no apostamos muy fuerte por la paz?
Pues ojalá seamos capaces de vivir esos tres frutos: el amor, guardar la palabra de Dios y ser hombres de paz. Gracias, José María.
Pues que Santa Rita, que soy abogada de lo imposible, nos ayude a lograrlo también.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Buenos días y feliz domingo, oyentes de la COPE.
Hoy trae una carta, nos escribe una carta que ojalá no hubiera tenido que escribir. La titula otra vez con el aborto y hace referencia a la ley que se ha aprobado el pasado martes, que ha aprobado el Consejo de Ministros. Una ley del aborto con muchas cuestiones que personalmente a mí me entristecen.
Sí, lo que dices tú, ojalá no se hubiera aprobado, no tuviéramos que hablar de ello, porque la ley del aborto, tanto la que está pendiente en el Tribunal Constitucional como esta, que va por la misma línea o incluso ahondando más, es una violación de los derechos del inocente y es, desde mi punto de vista, pues un atentado directamente contra la vida de los no nacidos, pero la vida humana.
Al final, ¿el tema del aborto se ha convertido un poco en tema político?
Sí, y de hecho está siendo un tema político. Hoy el problema que tenemos en la sociedad es que todo se lleva a la política y como un ladrillo que se tira contra otro, cuando lógicamente el aborto es un tema muy serio, porque se trata de la vida de los no nacidos, igual que la eutanasia de la vida de las enfermos o personas mayores, y eso es, desde mi punto de vista, intocable e intangible, porque tocar la vida de las personas es sin duda alguna algo que va directamente contra la dignidad de las personas y la dignidad del género humano.
Al final, tristemente, parece que es un tema que se ha intentado normalizar en la sociedad, ya solo con el término interrupción del embarazo. No, aquí no se interrumpe nada.
No, aquí se interrumpe una vida. Y una vida no es como el interruptor de la luz. Tengo la luz encendida, doy al interruptor, se apaga, vuelvo otra vez, la doy y vuelve otra vez. Pero esto no puede ser. Es el lío que tenemos a veces es los eufemismos. Palabras que en vez de iluminar lo que hacen es confundir. ¿Para qué? Pues por aquello que de río revuelto ganancia de pescadores.
Como creyentes, ¿cómo debemos un poco posicionarnos ante esta ley?
Y ante todas las que sean injustas. Hace poco leíamos en Pascua un poco la postura de los apóstoles cuando les prohibían hablar de Jesús. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí también se aplica. Y lógicamente tenemos que afirmar que el quinto mandamiento, no matar, va directamente contra esto. El cristiano no puede favorecer el aborto porque la vida es un don que Dios nos ha dado, que tenemos que acoger, cuidar y lógicamente entregar. Pero no podemos en modo alguno matar una vida inocente. Sería eso, pues ser caínes, que matamos a nuestros hermanos Abel. Y lógicamente defender la vida humana. A mí hay un pasaje que me choca mucho y aludo ahí. Cómo Dios, después de reprender a Caín, que ha matado a su hermano Abel, y cómo define al ser humano aquel que somos guardianes de la vida del prójimo, le pone una señal para que tampoco mate nadie al asesino. Dios, nuestro Dios, es el Dios de la vida, que defiende la vida y defiende la vida de los hombres, especialmente de todos, pero especialmente de los humildes, de los inocentes, de los más débiles.
Usted en su carta también dice que en el ejercicio de su libertad cada persona debe tomar aquellas decisiones que conducen a la consecución del bien común de la sociedad y del propio bien personal. Y dice además que junto con la libertad, Dios ha concedido al hombre también la conciencia para que pueda conocer en cada momento lo que es bueno o lo que es malo.
Sí, claro, lógicamente. Lo que pasa es que hoy tenemos un poco la conciencia anestesiada. Ya con tantas palabras, tantas leyes que no buscan el bien común y que a veces no respetan los bienes morales, pues ya no sabemos ni la conciencia y estamos un poco, la tenemos oscurecida y no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. A veces también lo ocultamos por nuestros propios intereses. Es bueno que aquello que a mí me apetece y es malo lo que a mí me parece que me coarta. Y tenemos que ver la conciencia, que es el ejercicio de la razón, viendo lo que es el bien para persona, bien integral, no bien momentario o pasajero.
Pues muchas gracias, don Manuel, por su carta. Que disfruten de un feliz domingo y que tengan muy buena semana.
Igualmente, que disfrutemos de este domingo, que es el sexto de Pascua, y en el que la Iglesia también celebra el Día del Enfermo, la Pascua del Enfermo. Que nosotros nos preocupemos de acompañar a los enfermos o a las personas mayores que podemos identificarlas ya como enfermos, porque hay mucha soledad, tristemente, en nuestra sociedad. ¡Feliz domingo!
La brújula familiar.
Hoy, desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Miguel Ruiz nos habla de los placeres y de los placeres que matan.
La vida está llena de pequeños placeres que podemos disfrutar. Un buen menú en compañía de amigos, gozar de una obra de arte, emocionarse escuchando una canción, contemplar las olas del mar mientras sentimos el calor del sol, abrazar a otra persona en intimidad. Son placeres que nos llenan de energía, que elevan nuestro espíritu, que generan bienestar y ganas de vivir. El placer nos conecta con nuestro mundo de necesidades, es respetuoso con nuestras emociones y nos saca de una dinámica de constante esfuerzo. El hedonismo ha tenido muy mala prensa en la historia del catolicismo. El placer se ha considerado sinónimo de pecado. Hay personas escrupulosas que tratan de bloquear cualquier experiencia placentera porque la viven con angustia, como el inicio de una pendiente resbaladiza que los lleva a la destrucción. Conocí a una mujer que llegó incluso a bloquear los estornudos porque le producían placer. Cabría recordar que Jesús, según nos cuentan los evangelios, disfrutaba de una agradable comida en compañía de amigos y del contacto humano, llegando a acusarle de borracho y comilón. Sin embargo, es cierto que hay placeres que matan. Son aquellos placeres con los que tratamos de solucionar problemas emocionales, convirtiéndose en un hábito perjudicial. Hay experiencias como la soledad, el vacío, el cansancio, la frustración, la decepción, el fracaso, que generan un profundo malestar. No pasa nada si de vez en cuando recurrimos a una experiencia placentera para aliviar ese sufrimiento. El problema surge cuando taponamos la vivencia desagradable consumiendo alcohol, psicofármacos o comida en exceso. La adicción a la pornografía o la promiscuidad sexual serían otras formas de escapar de la angustia. Cada día vamos a encontrar mil excusas para dejarnos llevar. Ha sido un día de mucho trabajo, he discutido con mi pareja, he suspendido un examen, mis amigos me han fallado. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que las experiencias que vivimos son comunes a la mayoría de las personas. Lo segundo, darnos cuenta de que estamos creando un problema nuevo, muchas veces de adicción, al escapar del malestar. Y tercero, tomar conciencia de que cuando huimos de los malos momentos, estos se hacen más grandes y cuando los aceptamos, se vuelven más manejables.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Vive ya, aunque ninguno te ha enseñado. Vive ya, no se puede vivir sin un pasado.
Pues en una semana un tanto triste por la aprobación de la ley del aborto, esta es nuestra apuesta por la vida con esta canción de Laura Pausini y Andrea Bocelli, Vive ya. Llegamos al final de este Iglesia Noticia y le recordamos que en el itinerario propuesto por la diócesis en este sexto domingo de Pascua se nos anima a contemplar a Jesús, que a poco de llegar a la fiesta de la Ascensión retornará junto al Padre para estar más cerca de nosotros.
Hoy, con motivo de la Pascua del Enfermo, que celebramos con el lema Acompañar en el Sufrimiento, nuestro obispo presidirá la Eucaristía en la Iglesia Parroquial de San Andrés, en Carrión de los Condes, una celebración que comenzará a la una y que podrá seguirse a través del canal de YouTube de la diócesis.
Y una cita para el 5 de junio, pero ya se pueden inscribir, un rally fotográfico infantil sobre nuestra catedral para niños de 6 a 12 años. Inscripciones a través de la web 700catedralpalencia.com. Que lo tenemos que dejar ya. Vive ya. Buen domingo. Muy buena semana. Gracias, Chomín.
Gracias a vosotros.
Vive ya.
se puede vivir sin un pasado.